querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 48. El libro de Génesis, para los que no han venido y se lo han perdido, tiene tres grandes partes. Antes de Abraham, los orígenes. De Abraham hasta José. Y José hasta el final. Y lo último que hemos visto es cómo Dios agarra a este muchachito de 17 años, celoso de Dios, recto. Sus hermanos, por envidia, lo venden como esclavo. Y por ser un hombre justo, termina en la cárcel. Pero cómo Dios, al final, lo devuelve y lo coloca en la posición de ser el hombre más importante en Egipto después de Faraón, realmente el que gobernaba. Su padre se entera que él está vivo, un hambre brutal en la zona, toda la familia llega a Egipto y Faraón les permite que estén en una tierra muy fértil, la tierra de Gosén. ¿Y cómo es que Dios preserva a estas 60 personas que ingresaban a Egipto? ¿Cómo las preserva? Años después van a tener 2 millones de personas, pero ¿cómo ocurre que estas 60 personas no se mezclan con los egipcios? Y es que había una tradición de los egipcios que para ellos era una abominación acercarse a un pastor de oveja. Y cuando ellos se presentan a Faraón, le dice: somos pastores de ovejas. Así Dios preservó la nación. Ya estamos hacia el final del libro de Génesis. Seguiremos con Éxodo después. Capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Jacob llega y se encuentra con José cuando tenía 130 años. Dice: hijo, estoy viejo, ya puedo cerrar mis ojos. Jacob va a vivir 17 años más en Egipto. Es decir, a los 147 años va a fallecer. Y cuando se entera José que su padre está enfermo, él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Lo primero que hace Jacob es, el amor de Jacob hacia José era tal que lo que le está diciendo Jacob es: yo voy a adoptar tus dos hijos. Hay una promesa que Dios me ha hecho, que mis hijos van a ser familias, tribus importantes en el mundo. Así que tus dos hijos van a ser míos. Así que espiritualmente Jacob adopta a Manasés y Efraín como hijos suyos. Lo que está ocurriendo es que dentro de la herencia de los judíos, el primogénito, el hijo mayor, tenía derecho a una doble porción de los bienes y ser el administrador de las propiedades. Pero Rubén, que es el primogénito, está perdiendo el recibir esta doble porción, porque literalmente quien va a recibir doble bendición son los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Así que al final José va a recibir el doble. Dios ha desechado a Rubén. Jacob ha desechado a Rubén. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rubén, cuando muere Raquel, se acuesta con la concubina de su padre. Y cuando Jacob se entera no le dice nada, pero a raíz de ese incidente le quita la primogenitura. Así que no la recibe Rubén. El segundo hijo, Simeón. Literalmente a Simeón le debería corresponder la primogenitura, pero Simeón es considerado por Jacob un hijo de sangre. Recuerdan ustedes el asesinato en masa que él hizo junto con su hermano Leví, cuando se enteraron que los habitantes de Siquem habían violado a su hermana Dina. Así que a Simeón tampoco le correspondía. La doble porción es para José y sus dos hijos. Versículo 6. Y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José. No los había visto. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hay algo interesantísimo. Jacob, Dios le ha cambiado el nombre por Israel, príncipe de Dios. Y aquí nos dice textualmente que Jacob ya no veía. Jacob ya estaba ciego. Y le he dicho: ¿quiénes son estos? Son mis hijos, tráemelos. Los agarra, los abraza, los besa y los bendice. A pesar que Jacob está ciego, ve. Tiene la capacidad de ver. Ver en el mundo espiritual. Y vamos a verlo por lo que va a ocurrir a continuación. Y es cierto que hoy día Dios habla de una forma sobrenatural. Me habló Dios. Diego contaba ahora, y Dios me dijo: sal afuera. Y tú que estás sentado ahí, ese está loco. Está más loco que una cabra. ¿Cómo va a hablar Dios así? Dios habla. Te da paz y te da la certeza. Yo nunca olvidaré cuando daba mis pininos en el Señor. Un día me levanto y el Señor me dice, cuando digo el Señor me dice, no es que ta 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 ta, se parece un ángel, mensaje del Señor. No. Es un pensamiento fugaz. Es como un pensamiento, esto es una locura. Yo me acababa de levantar y escuché una voz que me susurraba: ponte el terno y vete al diario del comercio y pide hablar con uno de los señores Miro Quesada. Tenía pues 18 años. Me puse el terno, llegué a las oficinas del comercio, llego a la recepción: disculpe, quisiera sacar una entrevista con el señor Miro Quesada. ¿Ya tiene cita? Porque la cita se hace por teléfono y con anterioridad. No tengo cita. No, si usted no tiene cita, no lo puedo dejar entrar. Pero es que el Señor me ha dicho que venga. ¿Qué Señor? Y me mira la recepcionista y me dice: y a ver, ¿con cuál de los dos señores de lo que sabes quieres hablar? Ahí va, ¿no? Hay dos, me dice. Entonces, ¿quiénes son? Aurelio y Alejandro. Entonces yo le digo: el señor Aurelio, no, él no está, está de viaje. No importa, el señor Alejandro entonces, aún no ha llegado, me dice. No importa, lo voy a esperar. Pasa y habla con su secretaria. Y me abrió las puertas de seguridad y entro, y recuerdo que entro, llego hasta donde la secretaria, digo: señorita, ¿cómo está? Vengo porque el señor me ha dicho que venga a hablar con el señor Mira Quesada. Y me dice: ¿tiene cita? No tengo cita, pero yo estoy acá, le digo. Pero él va a tardar. Él está en una junta, no va a venir sino hasta eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Eran como las 9 y media. No importa, espero. ¿Me senté? 9 y media, 9 y 45, 10, 10 y media, 11. Y no había ninguna noticia, señor, de lo que va. Y me acerco y me pongo a hablar con la señorita. Usted va a creer que soy loco, le digo, pero Dios me ha dicho que venga y que hable con él.
Y ella me mira y me dice, ¿eres cristiano? Sí, le digo.
Resultó que ella había sido cristiana y se había alejado de Dios. Y Dios me permitió tener un momento con esta mujer, en la cual recuerdo que se quebrantó, se reconcilió con Dios. Dios no quería que viera a la señora Esmero Quesada. Dios quería que viera a esa secretaria. Nunca lo vio a la Esmero Quesada. Y recuerdo que salí de ahí y dije, Señor, qué loco eres, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo ni me hubiera imaginado. Pero, ¿estamos dispuestos a dar esos pasos de locura por Dios? Y cuando Dios te habla y te susurra, alguna vez te dice, dale ese folletito a ese señor. ¿Pero cómo le voy a dar? No me... Dale, no le da. Y mañana más tarde te encuentras que ese señor es tu jefe, tu nuevo compañero, o alguien. ¿Por qué no le di el folleto? Sean sensibles a la voz de Dios, porque Dios habla. ¿Sabes que Dios te da visiones? Tú estás sentado en el ómnibus y de repente tienes una figura, es como que estuvieras viendo una película. Los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones. No necesariamente que solamente los jóvenes soñarán y los ancianos tendrán visiones, pero es el uno y el otro. ¿Y cuántas veces he tenido visiones que Dios me ha dado? Aquí Jacob, estando ciego, veía lo que Dios le decía. Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas a sus dos hijos y se inclinó a tierra, una reverencia a su padre, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José tiene a sus dos hijos, el hijo mayor Manasés, el hijo menor Efraín. Dios se los va a dar a su padre para que lo bendiga. José quiere que su papá le bendiga al primogénito primero, así que él procura que su hijo primogénito, en este caso él lo tiene sobre su izquierda, Manasés, esté a la derecha de su padre, y Efraín, que es el menor, lo tiene a su derecha para que esté a la izquierda de su padre. Ahora observen. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Va a bendecir, José lo ha planeado todo, y de repente dice que su papá, ¡pum!, cruza los brazos para la bendición. Otra vez Dios pasa por alto nuestras prioridades, en este caso las prioridades de José, sus planes, o bendecir al mayor por el menor. Pero vemos que esto ha ocurrido en la Biblia, en Génesis. Ismael es el mayor. ¿Quién sale bendecido? Isaac, que es el menor. Esaú, Jacob. ¿Cuál era el mayor? Esaú. ¿Quién se lleva la bendición? Jacob. Rubén era el mayor. ¿Quién recibe doble bendición? José, que no era, en este caso, el número 11 de los hijos. Y acá Efraín recibe la bendición que debió haber recibido Manasés, que era el mayor. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y la bendición que prorrumpe Jacob es preciosa. El Dios en cuya presencia estoy. Un momentito. Dios le cambia el nombre Jacob por Israel. ¿Qué significa Jacob? El que agarra el calcañar. Estafador, mentiroso, tramposo, y todas las palabras que quieran colocar. Y Jacob caminó como le dio la gana. Así que si usted analiza la vida de Jacob, Jacob tenía todo para no calificar delante de la presencia de Dios. Y como la palabra de Dios nos muestra que todo es por gracia. y Dios le cambia el nombre a ese tramposo, y Dios le cambia el nombre por Israel, príncipe de Dios, el Dios en cuya presencia estoy. ¿Eres consciente que hay alguien que te está mirando? Es por eso que cada vez más son los patrones que quieren tener empleados cristianos, porque sabe que no tiene que vigilarlos. Casi siempre el empleado trabaja, cuando el jefe viene todos trabajan, se va el jefe y se aflojan. Pero un cristiano que teme a Dios no trabaja para que lo mire el jefe, trabaja para Dios, es consciente que está en la presencia de Dios. Ahora vean, el Dios que cuánto quisiera que me mantuviera. ¿Qué dice? El Dios que, el Dios que, no escuché, el Dios que
me mantiene.
El Dios que me mantiene. ¿Por qué os afanáis? Los pajaritos del campo no siembran y Dios los alimenta. Y aún Salomón con todo su esplendor no se pudo vestir como el lirio de los valles, como las rosas de Sarón. El Dios que me mantiene. Estamos pasando con Regina por unas pruebas no pequeñas estos días. Y hoy día estaba con un amigo y le contaba, ¿no? Le contaba en primer lugar que el departamento en el que estoy viviendo es probable que lo tenga que devolver. Y era de una hermana, mi hermana. Tengo una certeza y una seguridad que Dios algo va a hacer que ni me preocupo. No crean que estoy rajándome el ombligo y no, pero tengo la certeza que Dios va a hacer algo. Y Regina está un poco deprimida y me dice, pero tanta plata que le hemos metido a este departamento, lo hemos hecho con cariño. Tu hermana dijo, nunca, si volvemos a Lima, nunca vamos a llegar al departamento. Y mira ahora. Digo, ¿qué te preocupes? Le digo, estoy seguro que Dios tiene un departamento mejor. O una casita. Donde, yo no sé. Pero estoy seguro que pronto les contaré la siguiente parte del testimonio. Y si no, ¿hay alguna habitación libre en su casa? El Dios que me mantiene, el ángel que me liberta. Y vemos que en el Antiguo Testamento se usa una expresión para Jesús, y es el ángel del Señor. Estoy en la presencia del Padre, camino, y mi vida en este planeta Tierra es la obra del Espíritu Santo en mí. Y ahora, ¿quién es mi Redentor? ¿Quién es el que me liberta? Jesús es mi Redentor. Libertar. El día de ayer, cuando estaba en el lonche de damas del Club 700, que hacía ahí, no me pregunten, pero ahí estaba. Y estaba con Alice, que ha venido, y qué bien me ha caído. Algunos de ustedes ya la conocieron. Me encanta la humildad que tiene. Pero ella empezó su plática en el hotel con una ilustración, y dice, no sé quién se la conté, me la robo, esta me la robo y la agarro del púlpito. Y ella contaba que antes de venir le habían dicho, cuidado, no vayas a Perú, ¿por qué? Terremotos, los aviones se caen, hay rehenes. Y ella hizo una figura linda y dijo, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué ocurre cuando hay un terremoto? Cuando hay un terremoto, el fundamento se mueve y se caen las cosas. Muy bien. Dios ha empezado a mover tus fundamentos, porque hay cosas que no son de Él que se tienen que caer. ¿Te está moviendo Dios el piso? Pues agárrate. No te preocupes. Se va a caer lo que se tiene que caer. Después es un paralelismo que cuántas preocupaciones tenemos que Dios hace que esas preocupaciones como aviones se estrellen. ¿Cuántos aviones en tu vida se están estrellando? Pero es que yo pensaba, tú pensabas, pero Dios tiene otros planes. Y tercero, ¿qué te tiene rehén? ¿De qué estás preso? ¿Qué te apresa? ¿Tus temores del futuro que va a ser? ¿Qué te preocupa? ¿El departamento que no tienes dónde ir a vivir? ¿Cuáles son las cosas que estás preso? ¿Cómo voy a afrontar esta situación económica? ¿De qué estás preso? Y es cierto, la gente vive presa de algo o arrastrándose de algo. Y aquí nos dice, qué lindo, Dios en cuya presencia estoy. Sucio, cochino, inmundo, así estoy en tu presencia, Señor. Porque si yo me quiero lavar, no puedo. Límpiame tú, Señor, y seré limpio, más blanco que la nieve. El Dios que me mantiene, si me caigo, me da la mano. No es el que te pone cable para que te caigas. Es el que te da la mano. Y el Dios que me liberta. ¡Qué linda bendición! Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Entonces, imagínense a José. Papito, acá están mis dos hijos. El viejito, el abuelito está ahí. Él le pone uno adelante del otro. Y ves, el abuelito agarra. No ve, porque está chiquito. Cambia las manos. Y José, que cerró sus ojos, escucha la bendición que le está dando. Y dice que abre el ojo, oh, abre la cara al abuelito. Ay, mira, la mano. Y dice, se disgustó. No, abuelito, no, viejito, así no es. Y le quiso forcejear con José. No se ría, acá está. Y dice, y dijo José a su padre, padre mío, no así, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas Jacob no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendeciré Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, al menor antes que el mayor. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob está dando una profecía hermosa. 60 personas han entrado y él está profetizando que saldrán de Egipto. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? 400 años más tarde, la nación se iba a perseverar del mundo. Egipto no los iba a contaminar. Ellos iban a crecer como nación y saldrían. Y la promesa, que volverían a la tierra prometida que Dios le dio. Capítulo 49. Jacob se siente mal, está en cama. Y esta es una traducción hebrea, que cuando el patriarca, el abuelo, está en el lecho de muerte. Recuerden que no es como ahora. Ahora muchas personas, cuando están en el lecho de muerte, están tan dopados que les es imposible comunicarse. Pero ¿cuántos testimonios? Si ustedes agarran un libro de hace 50 años o de 100 años de algún médico que contaba sobre las muertes de sus pacientes, hay algo que a mí me escarapela todo el cuerpo. ¿Y qué cosa es? Antes, hoy día ya no ocurre, porque les digo, por la medicina ha avanzado tanto que la gente está dopada o está con tanta droga que no puede hablar. Pero antes, los médicos, cuando la persona estaba a punto de morir, usaban el término, está delirando. Y veían que la persona que estaba a punto de morir decía, ¡no! ¡Un demonio! ¡Un demonio! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme! Y una escena desgarradora, que los familiares, doctor, ¿qué pasa? Ah, está delirando. Pero fíjense lo que escuchaban los seres queridos. ¡No! ¡No quiero irme! ¡No! Pero de repente hay testimonios de cristianos, doctores, que cuentan eso, que de repente estaba el cristiano moribundo y de repente abría los ojos, sonreía, se incorporaba, levantaba los brazos y decía, Señor, has venido por mí. Ahí está la tía fulana, el tío fulano. sí, Señor, me voy donde mi Señor. Y expiraban con una sonrisa en el rostro. Hoy día no lo vemos, pero si es que pudiéramos dejar a, que la medicina no hubiera avanzado tanto, que dejaran a las personas en ese estado de no, de inconsciencia a la fuerza, de no poder comunicarse, veríamos qué real es esto. Todos vamos a pasar por la muerte. Creas o no creas, lo que hay después va a ocurrir. Y en este caso, Jacob viejo llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les va a acontecer en los días venideros. Dice que estaba Saúl, viejito, moribundo en la cama, y le dice a su esposa: Rebeca, ¿estás aquí, Rebeca? Sí, mi amor, acá estoy. Jacobo, Jacobo, ¿estás aquí, Jacobo? Padre mío, tu primogénito está a tu lado. ¿Efraín? Hijo mío, Efraín, ¿estás acá? Sí, papá, a tu lado. Noemí, ¿estás aquí, Noemí? Sí, papito, al lado de tu lecho. Benjamín, el menor de mis hijos, ¿estás aquí al pie de mi cama? Sí, papá, acá estoy. ¿Y quién se está haciendo cargo de la tienda? Lo más importante era la guita en ese momento. Jacob está frente al lecho de la muerte. Y Jacob va a hacer algo completamente inusual. Si algo se caracteriza a Jacob, es que Jacob nunca ha sido profeta. Y el capítulo 49 es una de las profecías más hermosas que hay con respecto al futuro de las tribus de Israel. Jacob va a profetizar sobre sus hijos, va a bendecir a sus hijos y va a decir qué es lo que les va a ocurrir en los días venideros. ¿Cuáles son esos días venideros? Cuando ellos entren a la tierra prometida, uno, y en los últimos días, cuando su Mesías venga. Quiero que por un momentito me acompañen a Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o de su cayado. Y lo que aquí nos está diciendo es que lo que hizo fue adoró, quiere decir que profetizó, que descubrió su corazón ante sus hijos. Eso es lo que José va a hacer por cada uno de ellos en estos versículos. Noten, si se han dado cuenta, que dice el versículo 2: júntense y oigan, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Hijo de Jacob se refiere a hijos de la carne, pero escuchen a Israel significa escucha la voz de Dios. Dios habla hoy, escucha a Dios. Dios mayormente te va a hablar por su palabra, pero Dios puede usar los medios más extraños para hablarte. Dios te puede hablar a través de una persona, a través de una propaganda de televisión. Dios puede usar cualquier medio para hablar. La Biblia nos dice que usó a una burra para hablar. Te puede usar a ti también. Dios puede usar a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Sé sensible a la voz de Dios. Mañana, cuando estés manejando y se te venga a la mente la tía Periquita y sigue manejando, no. ¿Por qué crees que Dios te pone en la mente a la tía Periquita? Detén el carro, baja, agarra un teléfono público, llama: tía Periquita, sí, estaba manejando y Dios me puso tu nombre y que no tengo que llamar a la tía Periquita. Tía Periquita, quiero que sepas que estoy orando por ti. ¿Qué te pasa? Sobrino, sí. Sean sensibles a la voz de Dios. Si estás lavando los platos y te viene el tío Torcuato, tío Torcuato, ora por el tío Torcuato. Sintonízate con Dios, porque Dios es real. La Biblia nos habla de la aventura que es vivir en el Espíritu. ¿Y qué cosa crees que es vivir en el Espíritu? ¿Morirte, ser un ánimo que penas en el Espíritu? Eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es escuchar la voz de Dios. Tenemos este cuerpo físico, pero estamos sintonizados con el Creador del mundo. Y Dios habla. Dios está tan interesado de hacerse notar a las personas, pero ¿cómo va a usar? ¿A quién va a usar? Dios está mirando y es como que tú tuvieras un semáforo en tu cabeza. Entonces Dios mira, yo me luz roja, Florisa, luz amarilla, Alfredo, luz verde, Alfredo lo usó. Este día, desde que empieza, te lo entrego a ti. Quiero vivir para ti. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Y van ustedes a descubrir lo que es esto hermoso de vivir en el Espíritu. Dios habla el día de hoy. Y Jacob empieza a darle profecía a su hijo mayor. Pero en realidad la profecía es a toda la tribu de Rubén, una de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿No es cierto? Pero adopta a dos, lo cual eleva el número a 14. Pero José ya no cuenta, así que el número queda en 13. Y cuando se reparten entre 12 tribus, ¿cuál es la tribu que no recibe heredad? Leví, porque va a ser la tribu sacerdotal. Eso vamos a verlo dentro de un ratito. Pero Rubén, vemos que le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, se acostó con la concubina, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén tenía todo el potencial para triunfar, pero aquí dice que él es impetuoso como las aguas, era inestable. Como primogénito tenía todos los derechos especiales del primogénito, pero Jacob nunca le perdonó el hecho que él se acostara con una de sus concubinas. Jamás le perdonó, nunca le dijo nada, pero eso fue el factor detonante por el cual Rubén pierde las bendiciones que su padre le podía dar. Acompáñenme, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas 5:1. Los descendientes de Rubén, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. ¿Por qué él era el primogénito? Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Se acostó con Bila. ¿Quién era Bila? Bila era la sierva que le dio el papá de Raquel. Cuando Raquel se casa con Jacob, le da a Bila como sierva. Y cuando Raquel muere, Rubén, que era hijo de Lea, se acuesta con Bila. Y ahí es donde termina todo para Rubén. Fíjense, un momento de placer. Somos muy temerarios y a veces no nos damos cuenta que un momento de placer lo puede arruinar todo. Lo prohibido atrae. Hablaba con mi hermano y decía, yo no sé por qué todo lo que es rico o gusta es pecado ya. Comer con de bruto. Pero como un momentito del fruto prohibido, un momento de aventura, puedes pagar un precio carísimo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el SIDA. Un instante de placer. puede costarte tu vida para siempre, con las consecuencias que trae a la gente que está alrededor tuya. Y Rubén lo perdía todo. Jacob escoge a José como descendiente legal, la línea legal. Digo línea legal porque va a haber un linaje real, que vamos a verlo quién lo tiene. Pero José tiene la línea real. Rubén nunca tuvo juez, nunca tuvo rey, nunca tuvo profeta. Rubén fue una tribu de don nadie. Y es más, la palabra de Dios dice: te envileciste subiendo a mi estrado. Por cuanto subiste al lecho, serás despojado. Y vamos a ver nosotros cómo, si me acompañan un momentito a Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. Este capítulo es muy rico, Génesis 49, por eso que no lo vamos a acabar hoy día. Pero si me acompañan a Deuteronomio capítulo 33, versículo 6, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las bendiciones de Jacob cuando acaban de llegar a Egipto. Y en Deuteronomio 33, las bendiciones de Moisés 400 años después, cuando están entrando a la tierra prometida. Jacob había profetizado con respecto a Rubén. ¿Qué ocurrió 400 años después? Versículo 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob nunca olvidó la matanza de Génesis 34, la matanza que Simeón y Leví hicieron. Además de eso, Simeón, acá está hablando de dos tribus, Simeón era el de los hermanos el que era el más pronto de hacer el mal. La Biblia implícitamente nos dice que fue Simeón el que planeó que José fuera vendido como esclavo a Egipto. ¿Por qué creen ustedes cuando José se encuentra con sus hermanos, lo toma Simeón y lo pone preso? Era un poco para que sintiera lo que él había vivido. Simeón era una tribu sanguinaria. En Deuteronomio 33, cuando Moisés está hablando de todas las tribus, increíblemente la tribu de Simeón es omitida, no figura. Moisés no dice nada para esta tribu. Simeón, si ustedes me acompañan, todos tienen un mapa atrás de su Biblia. Vamos al mapa, vayamos al mapa. En el mapa ustedes van a ver donde queda la de las 12 tribus de Israel. Busquen Judá, que está al sur. ¿Encontraron Judá al lado del Mar Muerto? 12 tribus de Israel. Judá. ¿Encontraron Judá? ¿El Mar Muerto? Alguien dígame sí, por favor, por favor. ¡Ya! ¿No lo encontraron todavía? Las 12 tribus de Israel. El Mar Muerto, ese mar que está acá, vean. Un mapa que dice de las tribus de Israel. ¿Ven este mar que dice acá, Mar Muerto? Acá cruzado el Mar Muerto, en naranja en mi Biblia, dice Judá. ¿Dónde está Simeón? ¿Encontraron Simeón? Más abajo. Simeón. ¿Qué fue lo que ocurrió con Simeón? La tribu de Simeón literalmente quedó asimilada por Judá. Judá se los tragó. Y la tribu de Simeón prácticamente desapareció. Leví fue la tribu sacerdotal y los levitas no recibieron herencia. Cuando Moisés baja con el estreno, que se han hecho un becerro de oro y le están adorando, Moisés, indignado, dice: ¿quién está hoy día con el Señor? Pase conmigo. Y toda la tribu de Leví pasó con él. Y Moisés dijo: agarren la espada y arrasen. Y dice que murieron como 30.000 hombres en Israel. Y Dios le dijo a la tribu de Leví: ustedes no recibirán herencia, su herencia seré yo. Y así fue que cuando las tribus empezaron a entrar a la tierra prometida y agarrar lugares, Leví no tuvo ninguna porción de tierra. Ellos vivían entre todas las naciones cumpliendo función sacerdotal. Así que ni Leví ni Simeón recibieron tierra. Quedaron esparcidos, en uno en Judá y otro en toda la tierra. Versículos del 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, es decir, tu mano agarrando el cuello de tus enemigos. Eso es lo que dice, tu mano en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Qué está diciendo acá? Está alabando a Judá. Habíamos dicho que el primogénito real era Rubén, pero Jacob, ¿a quién escoge? A José, como el primogénito legal. Pero ¿a quién escoge Dios? Como el linaje real, a Judá. Otra vez, acompáñenme en Primera de Crónicas, capítulo 5, pero esta vez el versículo 2. Habíamos leído el versículo 1 hace un ratito. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue a José. Y lo increíble es la palabra hebrea que se utiliza para príncipe. Judá será el príncipe de ellos. La palabra príncipe en hebreo es Nagid. Y aparece otra vez en la Biblia, en Daniel 9:25. Cuando Daniel le pide a Dios que le hable qué va a ocurrir al fin de los tiempos con respecto a Israel. Y en Daniel 9:25 Dios le dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, Negit, príncipe, habrá 7 semanas. Y aquí Jacob nos está dando a entender que es de Judá que va a venir el Mesías. ¿Específicamente de dónde? Miqueas 5:2. Muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Miqueas: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Belén pertenecía a la línea de David. Así que literalmente el Mesías vendría de Judá, de la casa de David. ¿A quién se le conoce como el león de Judá? ¿Quién es el león de Judá? Jesucristo. Silo. ¿Qué significa Silo? Hasta que venga Silo. Silo en hebreo significa aquel de quien es el derecho, el Mesías. Y yo voy a acabar hoy día acá nomás con Judá, porque el tiempo ya me ganó. Pero fíjense lo hermoso de esta profecía, porque es increíble. Dice: no será quitado el cetro de Judá. No será quitado el cetro de Judá. El primer rey que existe en Israel, cuando Israel ve las naciones paganas que tenían rey, ellos tenían un profeta viejo, Samuel, que era un juez. Entonces, al ver que las naciones tenían rey, ellos no tenían rey, le empiezan a decir a Samuel: ¡queremos rey! ¡Queremos rey! Y Samuel se entristeció tanto que se puso a llorar. Y se le dice: Samuel, ¿por qué lloras? No te están desechando a ti, están desechando a mí. ¿Quieren rey? Les daremos rey. ¿Y el primer rey de qué tribu fue? ¿Quién se acuerda? Saúl, de la tribu de Benjamín. Y Saúl se caracterizó por cómo sufrió Israel bajo el reinado de Saúl. Y Dios levanta a otro hombre. ¿Quién? David, de la tribu de Judá. Y David, Salomón y los siguientes reyes que tiene Israel son todos de la casa de Judá. Según Flavio Josefo, los reyes macabeos, los últimos reyes que hubieron en Israel, eran de la tribu de Judá. Y en época de Jesús nos habla de un rey impuesto a la fuerza por Roma. ¿Quién era ese rey? Herodes. Él no era judío, él era edomita. La Biblia le menciona Herodes el idumeo. Pero aquí nos está diciendo que Silo no se va a manifestar, sino hasta cuando sea, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Y cuando venga Silo, el cetro de Judá será quitado. Y en ese entonces, quien gobernaba era el sumo sacerdote. Y todos ellos decían que mientras ellos tuvieran el control del gobierno, iban a entender que Dios estaba con ellos. Y ocurre que en el año 7 después de Jesucristo, Roma da una ley en la cual se le quita al Sanedrín, a los judíos, la autoridad de dar la pena de muerte y de legislar sin la aprobación de Roma. Y el sumo sacerdote entra al templo y se rasga el templo. Y este versículo 10 lo recita al revés y dice, en vez de decir no será quitado el cetro de Judá, dice será quitado el cetro de Judá, el legislador de entre sus pies, porque no vino Silo. Pero Silo, el Mesías, en el año 7 después de Cristo, hay un error en el calendario que tenemos ahora, 5 años de diferencia. Dice Josefo, que es una tradición, no podemos decir que tiene la autoridad de la Biblia, pero me gusta, que cuando el sumo sacerdote entró y se rasgó el velo, porque ya no iban a poder legislar, había un niño de 12 años que estaba haciendo los votos de su bar mitzvah y que tuvo a todos los sacerdotes anonadados de su amor de Dios y su sabiduría, hasta que sus padres preocupados van a buscar. Dice, ¿dónde estuviste? Me es necesario estar en los negocios de mi padre. Así que Josefo lo dice, y eso que Josefo se caracterizaba por no ser el simpatizante de Jesucristo, sino todo lo contrario. Y para acabar, hay una cita que quiero leerlo muy rápidamente, Deuteronomio 33:7. Yo la voy a leer nomás, ustedes no la lean. Si me pueden seguir, háganlo, si no, no importa. Y esta bendición prosperó para Judá. Dijo así: oye, oh Señor, la voz de Judá, y llévala a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Zacarías 9:9. Normalmente no saltamos así en la Biblia, pero este capítulo muy bien lo justifica. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo, salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estamos leyendo acá que Jacob ha dicho, atado a la vida su pollino, y Jesús entrará montado en un pollino. El Mesías entrará, y Jesús entró montado en un pollino. También Isaías 63 del 1 al 4 dice, Isaías 63 del 1 al 4 dice así. Recuerden que he leído, no se olviden, que he leído en el versículo 11, y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva sus mantos. Recuerden eso, sangre, mantos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es yo? Muy bien. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar, y he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Jesús, sus vestiduras manchadas de sangre. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 13, y aquí me quedo. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un cabello blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. Y Jacob estaba profetizando que el Mesías vendría, nacería en Belén, entraría en un burrito, y sus vestiduras serían vestiduras de sangre. Porque solamente había una forma en la que tú y yo podíamos llegar a la presencia de Dios. Y esto es lo que les quiero decir. ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Y qué cosa es el cristianismo? Jacob, de 147 años, ciego, ve el destino de la humanidad. Y es que el hombre nunca podrá llegar delante de Dios. Les he dicho en otras oportunidades que jamás le deberás nada a Dios. ¿Qué puede hacer tú que Dios diga, te debo una? Nada. El hombre nunca podrá llegar a Dios. Por eso Dios se hizo hombre. ¿Qué cosa es el cristianismo? Una filosofía, un código moral ético, que si lo obedeces, tendrás una vida buena. El cristianismo no es un código ético y moral. Tú puedes sacar a Mahoma del islamismo, puedes sacar a Confucio del confucianismo, puedes citar a Buda del budismo, y continúan. ¿Por qué? Porque son códigos éticos morales. Pero no puedes sacar a Jesucristo del cristianismo. El cristianismo no es ir a la iglesia. El cristianismo no es leer la Biblia. El cristianismo no es portarte bien. El cristianismo no es orar. El cristianismo no es portarte bien, amar al prójimo, no pecar. Eso no es el cristianismo. Entonces, ¿qué es? Cristo. Él. El cristianismo es Jesús. Si yo quito a Jesús del cristianismo, se me desmorona todo. Porque el cristianismo no es, como dijo Buda, he visto la luz. Jesús dijo a coro, yo también he visto. ¿Qué dijo Jesús? ¡Que es claro! Por favor. ¿Cómo un hombre que se va a jactar de ser un líder espiritual, que normalmente son humildes, podría decir, atreverse a decir lo que Jesús dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. El que me tiene, tiene la vida. El que no me tiene, está condenado. El cristianismo es Jesús, Él, la persona de Jesús. El cristianismo no es portarte bien. El cristianismo no es portarte mal. El cristianismo es Jesús. Por eso no nos cansaremos de repetirles vez tras vez, tras vez, tras vez, que Jesús y nosotros estamos hasta acá de religión. Y Jesús fue tajante contra los religiosos de su época. Y si golpeó a alguien Jesús con sus palabras, fue a los religiosos. Yo nunca olvidaré cuando un muchacho de la universidad me decía, yo detesto la religión. Y decía, chócate esos cinco. Jesús también detestaba la religión. A mí me encanta el sexo, me respondía. Dame esos cinco. Dios los creó varón y hembra, hombre y mujer los creó. Así que acá no te hemos venido a hablar de religión. puedes haberlo probado todo, pero nosotros hoy día vamos a darte lo único que tenemos. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te los damos. ¿Y qué cosa es una relación personal con Jesús? Dime, ¿lo probaste todo? Yo te desafío que pruebes a Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. Apenas acabemos los profetas menores, el domingo vamos a empezar el Evangelio de Marcos. Y estoy seguro que ustedes van a quedar fascinados de la persona de Jesucristo. Él no fue un hombre, él no fue un gran maestro, él fue o quien dijo que era o un farsante. Yo creo que él era quien dijo que era, Dios mismo. Y quiero pedirles que cierren sus ojos y que mediten en la letra de esta canción. Y después vamos a hacer una oración.
Sueño que por mucho tiempo soñaste esto, se han venido a realizar. Porque es el único que puede darte esa paz que siempre has soñado tú. Hoy, como nunca antes, hoy da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él, para obtener el amor que Dios nos da. Y que solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó. Ni nadie te amará como Él te ama hoy. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Como nadie te amó, no, nadie te amará, no, no, no te podrá amar.
El poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. que Dios te bendiga.